Las 3 de la tarde, las 2 en Canal.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde. El mundo se divide entre los que conocen a la Kardashian, Kim Kardashian, y los que no la conocen. No se divide entre ricos y pobres, entre enfermos y sanos, entre gente en paro, gente con trabajo. Dicen que el mundo se divide entre los que conocen a la Kardashian y quien no la conoce. Así estamos. Hoy la Kardashian cumple 40 años. Pero ¿quién es Kardashian? ¿Quién es Kim Kardashian? Aquí empieza el problema. Explicarlo. La Kardashian es hija de un amigo de O.J. Simpson, el famoso exjugador de fútbol americano. O.J. Simpson quiso suicidarse en la cama de la Kardashian y ahí empezó todo. Dice el New York Times que Kim Kardashian y su hermana, las Kardashian, son quizás las empresarias más listas de Estados Unidos. ¿Qué venden? ¿Qué producen las Kardashian? Otra pregunta difícil de responder. En realidad no venden nada o lo venden todo. Las Kardashian empezaron a hacer vídeos subidos de tono y ahora venden un reality en el que se ve a Kim casarse, tener hijos, divorciarse.
So my mom came up with a term mothership and she said no matter what.
A partir del reality, la Kardashian vende de todo, líneas de moda, incluso por está casada con el rapero que quiere ser presidente de los Estados Unidos. La Kardashian en realidad vende fama, fama hortera, vende una vida que merece ser mirada, una vida de lujo en la que todos los días tienen algún aliciente, por banal que sea. La Kardashian vende una vida que parece merecer la pena. Y eso se vende caro. La nuestra, la vida de la gente, que no es tele realidad, sino realidad secas, se enfrenta un mes después de que comenzara el otoño a una expansión del virus significativa en España. Estamos, por más que no lo reconozca o no conociera hace unos días Simón, en una fase de expansión de ascendente del virus, ni meseta ni declive, con un crecimiento de la incidencia acumulada en todas las comunidades autónomas, incluso en Canarias. La excepción ahora es Madrid. Hemos tenido 218 muertos en las últimas 24 horas. Descansen en paz. Uno de cada cuatro casos identificados desde que se inició la pandemia se ha producido en este primer mes de otoño. La cosa no va bien. Uno de cada tres brotes se produce en reuniones sociales, reuniones de amigos, familiares, en menor medida en los bares. Hasta ahora, el crecimiento de casos en la segunda ola ha ido lento, pero en Europa ya está yendo rápido. Puede acelerarse en España. Si se habla de toque de queda, es probablemente porque va a haber toque de queda. Veremos si es suficiente el toque de queda y veremos si se puede evitar un nuevo confinamiento general. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando. Buenas tardes. También hoy en la tarde, junto a Jorge Alcalde, vamos a analizar el desafío humano, ese experimento que se va a poner en marcha en el Reino Unido a comienzos de 2021. Consiste en contagiar a personas sanas con el coronavirus para ir luego probando las posibles vacunas y también medicamentos para curar la infección. Y una pregunta, ¿te acostumbrarías a cenar a las 8 de la tarde? Con las nuevas restricciones, en algunas comunidades nos vemos obligados a reservar mesa muy, muy pronto si queremos cenar fuera. Bueno, pues vamos a reflexionar con Lorenzo Silva si es posible que la pandemia cambie hasta nuestros hábitos, horarios y costumbres. Y también junto a Javi Nieves, esta tarde vamos a conocer a Israel. Es un joven de Badajoz en paro que ha hecho un videocurrículum con su abuela Teresa como protagonista y que se ha hecho viral. ¿Y tú te acuerdas de ese icónico jersey de ovejas de Lady Di que popularizó hace ya un montón de años? Bueno, pues vuelve a estar a la venta. En concreto, son 40 años después, 40 años después de que lo pusiera de moda Lady Di. Estas cosas que pasan, ¿no?, con las modas. Y hoy te preguntamos, ¿qué cosas, qué prendas conservas en tu armario, pues que son realmente del siglo pasado? Y si es así, ¿por qué las guardas? ¿Es que piensas que te las vas a volver a poner? ¿Es que piensas que a lo mejor se van a volver a poner de moda? ¿Es que son un recuerdo de tu juventud? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pilar. Tú mira en el armario que seguro algo tienes del año la tos, como dice esta oyente. Hola, buenas. Pues mira, yo tengo mi vestido de la comunión del año Latos guardado desde hace más de 30 años. ¿Qué me dirás tú? ¿Para qué quiero semejante reliquia? Buena tarde.
¡Hombre! Pero eso hay que guardarlo. Por si acaso. Como el jersey de ovejas de Lady Di. Esta es otra. Sí, ¿qué prenda guardas en tu armario? Que es, desde luego, del siglo pasado, al fin y al cabo, el siglo XX, que está ahí detrás, ¿no? No tan lejos. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Enseguida estamos en Múnich. Queremos saber si se juega definitivamente ese Bayern de Múnich-Atlético de Madrid esta noche a las 9. Hoy se juega el Real Madrid-Shakhtar a las 7:05. Ayer, recuerden, Barça 5, Ferencváros 1 y Chelsea 0, Sevilla 0. Y está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a España. Ayer se conoció que un futbolista del Bayern de Múnich, Gnabry, había dado positivo por coronavirus. Estaba en duda si se iba a jugar o no el partido. Y a esta hora de la tarde, 3:06, vámonos a Múnich. Rubén Martín, ¿se juega el partido esta noche a las 9?
Se juega el partido, buenas tardes, es noticia de última hora, lo avanza el diario Bild aquí en Alemania. No ha habido más positivos después de las pruebas PCR a las que se ha sometido esta mañana nuevamente toda la plantilla del Bayern de Múnich después del positivo de Gnabry, así que según confirman las autoridades sanitarias y la UEFA al diario Bild alemán, se juega a las 9 el Bayern Atlético de Madrid.
Noticia de última hora, se juega el Bayern de Múnich Atlético de Madrid, enseguida noticias deportivas. Antes, ayer, el Barça le ganó 5-1 al Ferencváros.
Dentro del área, penalti.
Lionel.
Leotín. Mira, gol. Adivinó el guardameta, pero tiró fuerte por bajo. Viene desde atrás Ansu y enchufa. El segundo. ¡Qué tirazo! Desde el carril del 10.
Sí, es mejor para un entrenador que hay gente con arriba con rendimiento. Y eso sí queremos. Había dudas sobre el rendimiento de los goles de Barça. Bueno, yo creo que hemos demostrado esta noche que tenemos muy buena gente arriba, que pueden demostrar su calidad y además pueden marcar goles con un gran Leo que ha dado las asistencias. Y yo creo que en ese sentido nos vamos muy positivamente a nuestra casa.
Manolo Oliveros, ¿qué noticias deja la goleada del Barcelona ante los húngaros?
Sí, señor, partido solventado con goles corros. Se vieron acciones individuales en un partido en ocasiones lento, muy parecido a un entrenamiento sin público. Leo aceleró cuando quiso, como decía Koeman, provocó el penalti y abrió el partido. Hubo acciones individuales notables y goles de Ansu Fati, Dembélé o Pedri en su debut en Champions. Escuchemos al canario.
Cuando me vaya a la cama pensaré que he cumplido un sueño que todo niño tiene y sobre todo yo que llevo amando este club y el fútbol desde que nací y yo creo que es un sueño cumplido.
En el otro partido del grupo del Barcelona, Dinamo de Kiev 0, Juventus 2, los dos goles de Morata. Hay dos noticias más en el Barcelona. Nada más terminar el partido, Elena Condi, se conocieron 4 renovaciones de futbolistas.
Es una estrategia de Bartomeu para conseguir rebajar la masa salarial esta temporada, para mitigar el impacto del coronavirus. Los 4 titulares que amplían su contrato aceptan cobrar menos este año y recuperar el dinero en el futuro. El aplazamiento lo verá afrontar la nueva junta. Son Ter Stegen, renueva hasta 2025, Lenglet y De Jong firman hasta 2026 y Piqué hasta 2024. No se descartan más renovaciones en los próximos días. El club sigue buscando acuerdos amistosos individuales con más jugadores. De momento hay 6 casos resueltos, porque a los 4 renovados hay que añadir que los nuevos, Pjanic y Des, ya adecuaron su salario al firmar.
Hablando de salarios, de rebaja salarial, ha comenzado Víctor Navarro la negociación entre trabajadores y empresa, pero no ha estado la plantilla en esa negociación.
Ha sido en la sala Berlín del Camp Nou, tienen de tiempo hasta el 5 de noviembre y finalmente, como dices, los jugadores han cumplido su aviso y no se han presentado porque consideran fuera de la ley hacer una única mesa junto a los trabajadores. La AFE ha mostrado su apoyo esta mañana con un comunicado donde aseguran que si se aplican estas medidas podrían impugnarse e incluso los jugadores pueden quedar libres.
Ganó el Barça 5-1, empató el Sevilla en Londres.
Empate a cero el marcador, le pega Suso, el remate de Gudel, la saca Mendy.
¡Madre de Dios!
La que ha tenido el Sevilla, la primera clara del partido.
Balón para Llegó Navas.
Balón para Navas. Golpea la pelota y lo que escuchan de fondo.
Víctor
es
Fernández, ¿a qué sabe el empate a cero en Londres contra el Chelsea?
Una enorme satisfacción porque el Sevilla firmó anoche una extraordinaria puesta en escena en su estreno en la Liga de Campeones ante el poderoso Chelsea, el equipo que más ha invertido en Europa este año. El equipo mostró personalidad, dominó fases del encuentro y acabó incluso el partido en el área de los ingleses. Todos coinciden que al equipo le faltó algo de eficacia arriba para haber firmado la victoria, pero sin duda el estreno se saldó con una nota altísima. Por cierto que Lopetegui está pendiente ahora de jugadores como Gudel, Navas y Sergi Gómez, que acabaron con molestias el encuentro.
En el otro partido del grupo, Rennes 1, Krasnodar 1, vamos con los otros dos partidos de hoy de la Liga de Campeones. Es noticia de portada, la ha contado Rubén Martín, se juega el Bayern de Múnich Atlético de Madrid a pesar del positivo de Gnabry. Vamos a conocer noticias del Atlético. Antonio Ruiz, que prepara a Simeone para el debut.
Arranca la presente edición de la Champions para un Atlético de Madrid que, entre otras razones, querrá empezar bien por acabar con el último recuerdo en la eliminación en Lisboa frente al Leipzig. El Cholo Simeone no podrá contar ni con Diego Costa, ni con Saúl, ni con Jiménez, que se quedaron en la capital de España, y si no cambia mucho lo ensayado en las últimas horas, el 11 de esta noche en el Allianz Arena sería el formado por Jan Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe Hermoso en la defensa, Coque, Herrera, Llorente y Carrasco en el centro del campo, y arriba o Menino de Oro, Joao Félix y Luis Suárez.
¿Y qué noticias, Rubén, tiene el campeón de Europa, el Bayern?
Que tras el susto pasado está concentrado al norte de la ciudad aquí en Múnich. Tiene la baja de Gnabry por ese positivo, la va a suplir Douglas Costa. Lucas Hernández va a jugar contra sus ex compañeros en el Atlético de Madrid. Müller y Lewandowski volverán a ser la amenaza atacante de los alemanes esta noche.
Especialista en los Bayern de Múnich Atlético de Madrid, Fernando Evangelio.
Seguro que el Cholo lo tiene claro, hoy va a jugar contra un martillo pilón, aunque le falten sus extremos en teoría titulares. Es un equipo dominador que quiere avasallar al rival más que superarle, mete mucha gente en el área, saca ventaja de los rechaces y busca desborde y rapidez en su juego. La oportunidad para el Atleti son los espacios. Arriesga tanto el Bayern que será raro no ver mano a mano contra Neuer.
El otro partido de este grupo es el Salzburgo-Lokomotiv de Moscú, que se juega a las 7:05. A esa hora, 7:05, se juega en Valdebebas, en el Di Stéfano, el Real Madrid-Shakhtar Donetsk. ¿Con qué noticias en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Estreno con 6 lesionados. No va a estar Ramos, reservado para el Clásico, y Zidane no recupera a ningún futbolista. Militao va a acompañar a Varane en el eje defensivo y Nacho seguirá siendo el lateral. Zidane va a poner en el 11 a Casemiro, Valverde y Mendy, y probablemente rote Modric, que la semana pasada fue 3 veces titular pensando en el Clásico. Hazard se perderá además el sábado, su tercer Clásico desde que llegó al Madrid. Quiere estar para el Madrid-Inter dentro de 2 semanas, pero Zidane no quiere prisas y tal vez no reaparezca hasta el próximo parón de selecciones. Va a ser el primer partido de Champions que se juega en el Alfredo Stefano, va a ser dirigido por el serbio Serdian Jovanović.
En el seguimiento del equipo ucraniano del Shakhtar Donetsk, Melchor Ruiz, ¿qué contamos, Melchor?
Pues que el equipo llegaba ayer muy mermado por ese coronavirus, hasta 8 bajas va a tener el técnico luso que dirige al conjunto ucraniano. A estas horas descansan en su hotel, dentro de una hora aproximadamente, última charla y desplazamiento al Alfredo Stefano, donde ayer ya se ejercitó el equipo y donde su técnico, el portugués Luis Castro, en rueda de prensa reconoció que a pesar de las 8 bajas, tiene que presentar un 11 de circunstancias, van a intentar jugar con la misma filosofía. Partido muy difícil, casi imposible entre los blancos, dijo el luso, que no cree el Real Madrid que esté en crisis y tampoco entiende las críticas a Zinedine Zidane.
Especialista en los Real Madrid Shakhtar, Fernando Evangelio.
Habrá buenos futbolistas hoy en el Di Stéfano, Tete o Marlos o Marcos Antonio, algunos brasileños, pero también es cierto que no tener a todos disponibles es una faena para el entrenador. La filosofía seguirá siendo la misma, quieren el balón, hacen un fútbol de toque, combinación y movilidad. Los laterales son muy atacantes y a cambio la baja de Stepanenko les quita solidez, y Vinicius, si juega, tiene una buena oportunidad contra el lateral Dodó.
Recuerden, 7:05 este partido. El otro partido del grupo es el Inter Borussia Mönchengladbach, que se juega a las 9, desde las 6:30, tiempo de juego. Y ahora, noticia de Berti, de Gema Santo. Gema.
Una noticia de Champions, Corro. Como cada día, vamos a recordar a nuestros oyentes la suerte que tenemos de tener a los amigos de Berti siempre cuidándonos, siempre a nuestro lado cuando más les necesitamos. Y ahora, en su web, en berti.es, está esperando a todo el mundo un descuentazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Para todos nuestros oyentes, ahora mismo, 40% de descuento. Así que si aún no lo has hecho, entra y contrata ya tu seguro en berti.es.
Hay más noticias europeas del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y
2. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos queda saber qué ocurrió en los otros partidos de la Liga de Campeones. Lo cuenta Carlos Sáez.
En el encuentro estrella de la jornada, Corro, parece que al United se le sigue dando bien el Parque de los Príncipes, porque el equipo inglés se llevó la victoria ante el PSG por 1-2 con gol in extremis de Rashford. En el otro choque del grupo, el Leipzig mantiene su buen momento en Champions al vencer al Basaksehir por 2-0 con dos tantos del español Angeliño. Y en el grupo F, el Lazio se deshizo del Dortmund por 3-1, eso sí, como siempre, con gol de Haaland, y el Brujas asaltó San Petersburgo en el 92 para vencer al Zenit por 1-2.
Y al margen de los españoles que nos tocan el día de hoy, Munilla.
Arranca el Manchester City recibiendo al Oporto en lo que es el quinto asalto de Guardiola a la Champions con el equipo inglés, con el que nunca ha pasado de cuartos de final. El otro partido del grupo C es el Olympique de Marsella-Olympiacos. Y en el grupo D, difícil estreno del Liverpool en campo del Ajax, ya sin Van Dijk y todavía sin Alisson. En el otro partido de ese grupo, debuta en Champions el Midtjylland danés recibiendo al Atalanta.
Y mañana comienza la Europa League. Con tres equipos españoles, la Real Sociedad, el Villarreal y el Granada. Mañana la Real juega en Croacia contra el Rijeka. ¿Qué noticias tenemos del partido, Mauri Diáquez?
Pues que ya están allí, Corro. La Real se encuentra ya en Croacia, donde mañana se enfrentará al Rijeka, el rival en teoría más flojo del grupo. Pero en el seno de la Real se insiste en la frase: ojo que son croatas, muy competitivos. Y Manol no recupera ninguno de los 6 lesionados que tiene o tocados. Esta tarde entrenamiento en el escenario del partido y ruedas de prensa oficiales de Imanol y Oyarzabal.
El Villarreal juega contra el Sivasspor, lo recibe mañana en Villarreal. ¿Qué noticias tenemos, Juan Igual?
Pues que debuta Corrochano con tres bajas muy importantes el cuadro de Emery, de Gerard Moreno, Estupiñán y Parejo. Los tres no están por lesión, pero la noticia es que los amarillos, por decisión de UEFA, no viajarán el próximo día 29 a Azerbaiyán. El partido ante el Karabakh se jugará finalmente en campo neutral por la inseguridad que se vive en esa región.
Y el Granada debuta mañana en Europa, lo hace en Holanda contra un grande, contra el PSV, Jorge de la Chica.
Solo 19 jugadores han podido viajar hasta Eindhoven esta mañana, son los disponibles, puesto que el resto están lesionados, no han podido ser inscritos por la normativa protectora de la cantera de la UEFA, o han dado positivo en COVID, como es el caso de Soldado. La línea con más ausencias es la defensa. Y atención al rival, porque el equipo holandés acumula 3 bajas por COVID: Pablo Rosario, Cody Gakpo y Maxime Delengue.
Esto es noticia de los partidos para mañana. Nos quedan las noticias del fútbol español. Por ejemplo, en Valencia, para el partido contra el Elche del viernes, Rafa Villarejo, hay un problema en la delantera.
Sí, otro contratiempo para Javi Gracia, y este es gordo. Se lesiona su goleador, el uruguayo Maxi Gómez, sufre unas molestias en la rodilla izquierda y hoy no ha trabajado con el grupo en Paterna. A esta hora, desde el club cuentan que es complicado que pueda estar el viernes ante el Elche. Mañana última sesión y lista de convocados. Por cierto, hoy Condovia tampoco entrenó al margen, y parece complicado también que el francés pueda estar en el Martínez Valero.
Atención, seguidores de Osasuna, Athletic de Bilbao, Valladolid y Deportivo Alavés, cambio de horario en los partidos de este fin de semana. El Osasuna, Athletic de Bilbao se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde y el Valladolid Alavés el domingo a las 2 de la tarde. Y comienza una nueva jornada de segunda división entre hoy y mañana. Pero es noticia que el partido entre el Sabadell y el Alcorcón, Dani Asenjo, ha quedado aplazado por coronavirus.
Porque anoche, alrededor de las 12:15, la Liga recibió los resultados de las PCR realizadas al Alcorcón. En esos resultados aparecen 9 positivos más, lo que hace un total de 13 positivos, de los cuales 5 son futbolistas. Con esta información, la Liga, para no correr riesgos, igual que hizo el pasado sábado, solicita a competición aplazar el encuentro de hoy entre Sabadell y Alcorcón, un aplazamiento que la Federación ha ratificado esta mañana. Por su parte, el Alcorcón confirma anoche los positivos, todos están bien, y añadió que 15 jugadores son negativos en todas las pruebas realizadas desde el viernes. Y hace un par de horas ha modificado la Liga los horarios de las 2 próximas jornadas del conjunto madrileño. El partido el domingo contra el Mallorca pasa al lunes, y el del miércoles ante el Sporting será el jueves.
Rectifico horario, Osasuna, Athletic de Bilbao, 6:30, sábado, 6:30 de la tarde. ¿Y cómo comienza la jornada en segunda división, Javier Jurado?
Empieza en poco más de una hora, a las 4:30, el líder, el español, recibe el Mirandés, que viene de sacar 2 triunfos a domicilio. El Sporting, en la pelea por el liderato, cierra la jornada mañana en la Rosaleda. De los de arriba juega esta tarde el Fuenlabrada, que recibe a Logroñés a las 9:30, misma hora que el Almería-Cartagena. Antes, a las 7, Las Palmas-Castellón, Lugo-Girona y Ponferradina-Tenerife. Mañana, el resto.
Enseguida, la Vuelta Ciclista a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por...
los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a España entre Pamplona y Lecumberri. Vamos a situar cómo marcha, Erifrade.
Jornada un pelín más benévola en lo climatológico que ayer. Dos españoles, Gonzalo Serrano del Caja Rural Seguros RGA y Alex Aramburu de Astana, han conseguido enrolarse en la fuga bendecida de la jornada junto con Vilens y Verdi Ajmigail, el mejor en la general a 5 minutos y 46 segundos de la roja que ayer se ganó Primo Roglic. Controla el pelotón el Jumbo Visma, rueda el gran grupo a 4 minutos y 9 segundos cuando faltan 96 para meta. A 17 se corona San Miguel de Aralar.
Pegado a los ciclistas, Kike Iglesias, ¿cómo está afectando el confinamiento a la Vuelta Ciclista a España?
Con camiones tumbados y problemas para los equipos saliendo de sus hoteles, cierre perimetral, decía yo, de La Rioja no afectará al paso de la Vuelta, tampoco el cierre de Pamplona que hemos dejado esta mañana, camino de aquí de Lecumberri con la afectación intensa del viento. ¿Qué pasará el domingo en el Tourmalet? Lo sabrá hoy Javier Guillén, que tiene una reunión importante para saber cómo y de qué manera vamos a entrar en Francia, aunque sea por unas horas.
A partir de las 4 de la tarde, transmisión del final de etapa en COPE+, cope.es. Y aplicaciones. Y ahora el Giro de Italia, Alberto Arau, porque estamos en la etapa reina en los Alpes.
Restan 32 kilómetros para el final de esta 17ª etapa con una fuga de 9 corredores con el español de Movistar, Héctor Carretero, en ella. Todo esto, como dices, en la etapa reina con final en Madonna de Campiglio. El grupo de los favoritos en el que viaja la maglia rosa, Joao Almeida, está a 7 minutos y 50 segundos de la cabeza.
Vamos con el baloncesto. Con la Euroliga en el fondo, el partido del viernes entre el Barça y el Real Madrid. Ayer jugaron el Real Madrid y el Barcelona, partido aplazado de la Liga ACB, Albert Díez.
Sí, se actualiza la competición. El Real Madrid sigue invicto en la Liga Endesa tras ese más 7-84-77 ante el Obradoiro, en partido, como decías, pendiente de la quinta jornada en este caso, y sigue también el conjunto blanco líder junto a Iberostar Tenerife. También ganó el Barcelona de forma más holgada, 87-60, la Kunsa GBC, en partido aplazado en este caso de la cuarta jornada. Un triunfo, el de los azulgranas, sin Claver, Higgins y Mirotic. Por cierto, Mirotic, que dio positivo por coronavirus, el domingo día 11 vuelve a entrenar esta tarde con el equipo porque, como tú también apuntabas muy bien, Corrochano, el viernes en el horizonte tenemos clásico en el Palau, clásico europeo, Barcelona-Real Madrid.
Damos cuenta ahora, Manu Torralba, de los equipos españoles que no están disputando la Euroliga y sí competiciones europeas.
Ayer ganaron los equipos españoles, tanto Juventud del Eurocup al Reyer Venecia, 92-78, y sigue líder invicto del Grupo A, como Tenerife en la Champions League al Bakenbers 98-73. Hoy el Eurocup, tres partidos, Lokomotiv Kuban Andorra a las 6:30, Bursaspor Gran Canaria a las 7 y Unicaja Brescia a las 9:45. En Champions, Start Dublin Zaragoza a las 6:30.
Por cierto que en el partido de Unicaja va a haber 1.000 personas y así se llena ese aforo para presentar el partido de la Eurocup. Y ahora más noticias, por ejemplo, de la Fórmula 1. Carlos Miquel, Lance Stroll, ¿da positivo o es negativo?
Uy, subo el micro. Ahora mismo Lance Stroll es negativo, lo que pasa es que ha reconocido un positivo que además va a poner en un problema a la Fórmula 1 porque no hizo caso de la burbuja. Y te explico, Lance Stroll tenía molestias durante la semana del Gran Premio de Nürburgring, estuvo el viernes y el jueves en el circuito con normalidad y entonces ya tenía positivo, ya era positivo, pero ¿qué pasaba? Tenía síntomas pero había dado negativo en los test. El domingo por la tarde da positivo, ahora lo reconoce, puede correr el fin de semana, pero habrá apoyo con eso. Y por cierto, hablando de motos, ha renovado Repsol Honda por poco tiempo, eso sí, pero renueva su compromiso con el equipo oficial Honda hasta 2022 en MotoGP.
Y en Fútbol Sala, Santi Duque, hoy se está disputando la jornada de la Liga de Fútbol Sala y un gran clásico entre Barça e Inter.
Dos de los gigantes del Fútbol Sala español, Corro, con permiso del Pozo Murcia, se ven las caras hoy en Barcelona. No lo hacen desde diciembre de 2019. Llega Inter con la baja de Pola y con dudas tras su derrota ante Visokerum Antequera en casa. En la última jornada, peor llega el Barça, que no ha ganado de momento desde que arrancó el campeonato, un punto de 9 que tiene la baja de Joselito y que además tiene la duda de Ferrao.
Pilar y Fernando, esto es Lo Esencial, Deporte Nacional e Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 y media de la tarde en el 106.3 y en los dispositivos móviles y en aplicaciones, para los muy cafeteros hablamos más en profundidad de lo que va a ocurrir esta tarde entre el Real Madrid, el Shakhtar y el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid, que al final se juega el partido, como era de esperar. Antes tres cosas, primero Pedro Martín, luego el producto del partidazo y luego la encuesta. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un puerto de montaña de de las tres grandes vueltas, sí. Tour, Giro o Vuelta a España.
Uno de los puertos de montaña más conocidos en el ciclismo mundial, que la pista del lunes fue que tiene una vertiente muy dura, otra no tan dura. De hecho, las dos vertientes, digamos, que tienen nombres diferentes, estamos buscando la dura, ¿eh? Y dijimos que por esa parte de esa vertiente tiene 16 kilómetros de longitud con una pendiente que supera el 7%. O sea que es un puerto de los de verdad. Y la pista de hoy es que en ese puerto empezó a enseñar los dientes Miguel Indurain.
En ese puerto empezó a enseñar los dientes Miguel Indurain.
Para que luego fuera lo que fue.
O sea que allí ganó, ¿no?
Por allí pasó
primero.
Primero en ese año y luego ya pues creció tanto que ganó 5 veces el Tour de Francia. Por ejemplo.
Muy bien, esa es la última pista de Pedro Martín. Mañana sí que es la última y definitiva antes de la resolución del viernes. Pedro, un abrazo. Hoy 6:30, ¿eh?
Un prontito, sí.
6:30, no te despistes. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo. Atención a esta noticia. ¿Habrá pronto una Superliga Europea? ¿Una Superliga con 18 equipos de los grandes?
Es importante lo que ha pasado hoy. Parece que va cogiendo cuerpo esto de la Superliga FIFA. Y Arantxa por la tarde me ha dicho, ojo, que es que esto es inminente.
Como tú decías, es algo para ya, para el año 2022, se pretende que se ponga en marcha y sería una especie...
Yo ¿2022? Creo
que es... Sí, 2022.
Y bueno, lo que faltan fechas.
Faltarían dos temporadas, ¿no?
No, pero bueno, ya es inminente.
Esto es 2021, en tres meses.
Pero, ¿y esto hace desaparecer la Liga Española?
Esto se pretende que sea un formato tipo Euroliga. Estamos hablando de una liga regular, con partido de ida y partido de vuelta. Estamos hablando de 34...
No hay liga española.
Claro, es que...
Sí hay liga
bueno,
doméstica.
Bueno, quiero verlo yo, Fouto, porque 34 partidos más luego un playoff, te vas a plantar en 40 partidos.
¿La FIFA y la UEFA están de acuerdo o están...?
No. Mira, yo...
O sea, que puede provocar un cisma muy gordo.
Bueno, te vas en un comunicado vía WhatsApp. Estos proyectos, en la clandestinidad, son proyectos de barra de bar de las 5 de la mañana.
Cuando el río suena, agua lleva.
No, lleva...
Como lo coja Rakuten o Amazon o alguien así.
Este río lleva agua desde hace años.
Esos sustos ha motivado que la UEFA...
Más en dinero y más en plazas directas.
Exacto,
para la Champions.
Exacto, es lo que ha pasado, que de hace tres años los cuatro primeros de la Grande Liga van directo.
Estáis viendo solo lo negativo, pero tú sabes la maravilla que es para un espectador. Hablemos de la maravilla que es cada semana el Barça contra el United, luego contra la Juve, luego...
Ya, pero Dani, el madridista viéndose en la clasificación en el puesto 18 o el del Barça o tal, no le va a gustar.
Y sin jugarse nada.
Pues que luche para quedar segundo, tercero, cuarto.
No, pero que no le va a gustar. Sí, pero no le va a gustar.
Una Superliga Europea que tendrá, yo creo que en algún momento, creo que si Dios quiere lo vamos a ver nosotros. Bueno, Dani Asenjo, ¿qué preguntamos hoy en Arroba Deportescope?
Preguntamos por el Atlético de Madrid y si está o no en el grupo de favoritos para ganar la Champions League. Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento el 72% dice que no, que el Atleti no está entre los favoritos.
O sea, son Antonio Vivers, ¿no? Son seguidores de Antoñito, que dice que no. Bueno, todos al 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. Lo primero. Gracias a la gente. En esta sociedad nuestra se habla mucho de libertad y eso está muy bien, que se hable mucho de libertad, porque la libertad es algo pues muy fundamental. Nada sin libertad. Todo con libertad. Se habla mucho de libertad, pero cada vez se oyen más los verbos en el modo imperativo. Tienes que comer sano. Tienes que ser honesto. Tienes que. Siempre imperativos. Probablemente estamos en una sociedad muy moralista, donde siempre hay obligaciones, donde siempre se habla de valores. Y ese moralismo no es otra cosa que la prueba de una decadencia social. Por ejemplo, están muy de moda los libros de autoayuda. No voy a cargar contra todos los libros de autoayuda, pero la autoayuda es en realidad una contradicción en sus términos. O sea, alguien que busca ayuda, la busca porque no se puede ayudar a sí mismo. Si busca ayuda es porque no ha sido capaz de resolver un problema. La autoayuda es una contradicción en sus términos. Y el moralismo, ya digo, es más síntoma de decadencia social que de una sociedad, bueno, coherente, éticamente valiosa. ¿Por qué digo que el moralismo es muestra de decadencia social? Porque generalmente la condición humana es frágil. Generalmente nos faltan energías para alcanzar esos valores que desearíamos alcanzar. Nos faltan energías, nos falta coherencia. Y cuando una sociedad pone metas muy altas, habla todo el rato de moral, de honestidad, de ejemplaridad, y no proporciona las condiciones, las energías, el ambiente, la ayuda, la educación para alcanzar esos valores de los que está hablando a todas horas, pues ya digo, es una sociedad bastante decadente. O sea, no se mide a una sociedad por cuánto hable de valores, cuántas invocaciones haga a los valores, sino por la capacidad que tiene de facilitar a la condición humana la capacidad de alcanzar valores. Y esta es una sociedad que habla mucho de valores, pero que facilita muy poco las condiciones, la energía, la compañía para alcanzar esos valores que tanto predica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate en esto que vamos a comentar ahora. Ya solo el nombre impresiona. Se llaman ensayos de desafío humano y consiste en infectar a personas sanas con una enfermedad para comprobar en ellos los efectos de un medicamento o de una vacuna. Bueno, pues en el Reino Unido acaban de aprobar realizar un desafío humano con el coronavirus. Las pruebas empezarían a principios de 2021 en el Royal Free Hospital de Londres, que tiene una sala de bioseguridad. Se harán en grupos de hasta 19 voluntarios a la vez y a todos ellos se les va a inocular el virus. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, este tipo de pruebas ya se ha hecho en otras ocasiones con la malaria, el cólera, incluso con la gripe, ¿no?
Sí, no es novedoso. No es tampoco muy habitual, pero sí es verdad que en algunas enfermedades que requieren a lo mejor mucha rapidez a la hora de decidir qué tipo de vacuna o de terapia se utiliza, se pueden emplear pacientes humanos, voluntarios humanos, a los que, como tú has dicho, se les infecta con ese virus con una dosis similar a la que infecta normalmente en la vida ordinaria a cualquier otro paciente, para investigar sobre ellos, o bien vacunas o bien tratamientos, de una manera mucho más rápida que la convencional de las famosas fase 1, 2, 3 de ensayos clínicos de las que tanto hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no?
Pues sí, mira, a diferencia también de los ensayos que se están llevando a cabo con la vacuna, en la que unos, por cierto, sí la reciben y otros no, porque en realidad se les da un placebo, en este caso a todos los voluntarios se les va a contagiar del coronavirus. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Con qué control?
Bueno, primero se elige muy cuidadosamente a los voluntarios. Son personas que tienen que ser sanas, no pertenecer a ningún grupo de riesgo, ser jóvenes, reciben una remuneración por ello, no se sabe muy bien cuánto, se habla de 4.000 libras aproximadamente que pueda recibir cada uno, y después se les somete a un control médico muy exhaustivo. Se les va introduciendo el virus en diferentes dosis, primero muy poquito, poco a poco más, acercándose a las dosis de carga viral habituales de un paciente que padezca la enfermedad en la calle, y se determina cuándo comienzan a aparecer los primeros síntomas. A partir de esos primeros síntomas, se considera que esa es la dosis infectiva que puede servir para, en una siguiente tanda, a otro grupo de voluntarios, ponerles una de los posibles candidatos a vacuna e infectarles con ese mismo virus para ver si la vacuna ha funcionado o no ha funcionado. O sea que son dos tandas realmente de ensayo, una para determinar la dosis de virus necesaria para infectar y otra para determinar si la vacuna ha funcionado o no con esa dosis.
Claro. En este caso los voluntarios son jóvenes, jóvenes sanos, de entre 18 y 30 años, por lo tanto no es una muestra representativa de la sociedad, pero ¿en qué podrá ayudar a la investigación?
Pues los que defienden ese tipo de terapias o de ensayos dicen que acelera muchísimo la posibilidad de encontrar una vacuna, y en este caso es importante porque estamos en tiempos pues muy limitados. Necesitamos ya una vacuna lo antes posible. Es verdad que no tiene una muestra de población muy representativa, no hay personas mayores, no hay personas de riesgo, pero tampoco los ensayos clínicos normales, en la fase 3, por ejemplo, hay muchas personas mayores, tampoco es muy representativo. Y este tipo de ensayos, estos desafíos humanos, lo que consiguen es que todo vaya mucho más deprisa, que puedan ser en paralelo a los ensayos convencionales, de fase 1, 2, 3, etcétera, y hacer que aquella vacuna que realmente parece que es eficaz salte bastantes meses su proceso de comprobación y pueda llegar al mercado mucho antes de lo esperado.
Claro, es más arriesgado, pero claro, es mucho más rápido, ¿no? Podemos ver esos efectos de forma más rápida. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, esto que se ha hecho antes con otro tipo de tratamientos, también con otras vacunas. Claro, si fuera un tratamiento, entiendo que primero se infecta a una persona de lo que sea la enfermedad y luego se le pone un tratamiento. Al tratarse de una vacuna, se le pondrá primero la vacuna, una de las vacunas experimentales, me imagino ya en las últimas fases, y luego es cuando se le infecta de coronavirus, a ver qué pasa, ¿no? ¿O cómo?
Eso es, y así se demuestra si realmente la vacuna funciona o no ante esa dosis de coronavirus. En el caso segundo, también habrá gente que reciba placebo, si también habrá voluntarios que se dejarán infectar y no sabrán si les han puesto una vacuna o no. Es decir, esa gente tendrá muchas más probabilidades de padecer la enfermedad. Por ello, además de tener un control médico muy exhaustivo, se le va a aplicar potentes antivirales, por ejemplo el remdesivir o alguno de estos parecidos. Ajá. Es decir, que ellos van a estar tratados con terapias antivirales mientras se hace el experimento para evitar que los pocos casos probables de que la enfermedad derive en algo más grave para ellos, ¿no?
Claro, y me imagino que también por esto será por lo que se ha buscado una muestra de voluntarios jóvenes y sanos, como decimos, de entre 18 y 30 años, claro. También será importante, ¿no?, para que las consecuencias pues no sean graves si se da esa infección y además no funciona la vacuna o es que no tiene la vacuna puesta, ¿no?
Claro, hay que evitar al máximo el porcentaje de personas que derivan en una enfermedad muy aguda, muy grave. Lo que pasa es que es imposible determinarlo al 100%. El riesgo cero en este caso no va a existir y algunos de estos voluntarios asumen que se arriesgan a padecer la enfermedad y quizás de padecerla de manera grave.
Bueno, pues se llaman así, ensayos de desafío humano, y como decimos, en el Reino Unido se va a realizar un ensayo de este tipo con el coronavirus. Será a principios del próximo año, de 2021. Jorge Alcalde, gracias.
Bueno, pues le deseamos la mejor de la suerte.
Desde luego, porque además será la suerte de todos nosotros, oye, que ayudará desde luego en el desarrollo de las vacunas. Gracias.
Sí, sin duda. Pasa buena tarde, Robo.
Buenas tardes.
Estaba a tu lado y me...
Hoy que hablamos también de un jersey. Sí, de un jersey que no es un jersey cualquiera, ¿eh? Es un icónico jersey con un estampado de ovejas. La verdad es que yo he echado un vistazo al jersey en cuestión. Es un jersey que popularizó Lady Di hace 40 años. Entonces se vendió pues aquello como churros y ahora se ha vuelto a poner a la venta. Es un jersey rojo, fondo rojo, de ovejitas, todas ellas blancas excepto una, que es negra, la oveja negra, ¿no? Bueno, pues ese jersey vuelve a estar de moda y vuelve a estar a la venta. Así que a cuenta de este jersey, que ya digo, si tienes curiosidad, lo vas a encontrar fácilmente en internet. Hoy te estamos preguntando a ti, ¿qué prendas conservas en tu armario que son realmente del siglo pasado? A ver, eso significa que la prenda tiene 21 años, tampoco es la prehistoria, pero bueno, que puede ser incluso más antigua. Yo digo cosas de mucho antes, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué las guardas? Y a lo mejor llevas 10 años sin ponértela, pero ahí está, y ahí sigue. Y tú la miras y dices, oye, pues el caso es que me gusta. Oye, pues a lo mejor resulta que este año me la pongo. Pero pasa el año, pasa el otoño, el invierno, y sigues sin ponerte esa prenda en cuestión, que seguro que tiene una historia, o que a lo mejor la guardas porque tiene un valor sentimental, yo que sé, rosa rosado. Ay, se Pilar, lo preguntamos a los oyentes.
Sí, yo todo lo que sea ya juventud ya es como prehistoria, es decir, ya casi ni me acuerdo, pero sí que es verdad que hay ropa todavía que sigue coleando en los armarios de aquella
época.
O sea,
pero tú, por ejemplo, ¿tú tienes alguna falda de tutú de esas que...?
No, ¿sabes lo que tengo yo?
De esas no. ¿Qué tienes?
Debo reconocer, tengo una cazadora vaquera de borreguito que en la espalda tenía a Mickey y a Minnie, así apoyados uno a otro. Eso se llevaba mucho hace pues mucho tiempo ya. La cazadora va quedando con borreguito y en la espalda un dibujito.
Tú di, si se queda muy bien. Mira, tú di, como estamos diciendo, en el siglo pasado, porque cuando uno se pone a pensar en el siglo pasado, que es el siglo XX, oye, pues tampoco hace tanto de eso, ¿no?
No, te digo una cosa, que se acabará llevando otra vez. Y diré, ah, mira, se vuelve a llevar la cazadora y yo tengo
la
una
de la famosa cazadora, ¿no?
La famosa cazadora, sí. Pero de todas formas, todos guardamos prendas que nos han acompañado, sobre todo en alguna fecha especial. Yo creo que aquí caemos todos, como nos cuenta María de Murcia.
Buenas tardes, gente. Lo mío tiene que ser hereditario porque yo estoy como mi madre. El otro día le arreglamos el armario y tenía todavía los trajes de comunión, mío y de mis hermanos. Te estoy hablando de la friolera de 50 años. Pero es que yo todavía tengo guardados los trajes de acristianar de mis hijos y el mayor tenía 33, con lo cual creo que sigo el mismo camino. Así que luego al final parece que tengo algunos armarios, me pongo a mirar y no tengo nada, nada más que cosas del año del catapunchimpún.
Claro, lo que pasa es que yo creo que esto es algo muy concreto, es decir, hablamos de un traje de cristiana, hablamos de un traje de comunión, incluso un traje de boda, pues obviamente lo tienes guardado, porque sí, son cosas que se guardan a no ser que lo herede alguien, alguien de la familia, y entonces digamos que pasa a otro miembro de la familia, pero normalmente eso siempre queda, ¿no?, en casa o en la familia. Vamos, digo yo, no sé,
sí,
digo yo.
Lo suyo es que lo herede alguien o que se lo des a alguien, porque ¿para qué quieres eso tu regales, vestido de la comunión? Eso sí que no te va a caber, es decir, por mucho que te empeñes, no te va a valer en ningún momento por muchas modas que lleguen. Dicen por aquí, yo guardo la camiseta que llevaba el día que empecé a salir con mi marido hace ya 40 años.
¡Ay, qué chulo eso!
Cosas pues que tenemos,
fíjate,
de recuerdo.
Anda, se acuerda, sí, de qué camiseta llevaba y no solo se acuerda, sino que la guarda. Qué bonito. Ya me gustaría a mí tener tan buena memoria.
Yo, la verdad es que tienes razón, ni idea.
Hombre, si hay documento gráfico, si hay foto de por medio, entonces sí, si no, olvídate.
Ay, pero es que eso es una fecha muy concreta, empezar a salir con alguien. No te creas que eso es fácil. Ya. Yo ahora mismo no.
Bueno, ¿te acuerdas lo que llevabas puesto?
Pues no me acuerdo ni cuándo empecé. ¿Cómo me voy a acordar de la ropa, Pilar? Eso sí que es catapún chimpún, como decía esta mujer.
Pues sí.
Bueno, yo es cierto que no suelo deshacerme de nada porque en un momento dado siempre se puede aprovechar. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Pues yo la prenda que suelo usar así bastante antigua es cuando vamos al pueblo de mis padres en Segovia para recoger setas, que son zapatillas de mis hermanos y mías que tienen un montón de años, y las sacamos pues para cuando hay que recoger setas que llueve, y bueno, y vienen bastante bien porque están ya algo rotas. Y ya dice mi madre, venga chicos, a destrozarlas. Un abrazo, gente.
Muy bien. Un abrazo, me parece muy bien. Pues sí, hay que aprovecharlo hasta el final, y si te valen para eso, pues mira, bien. Otra cosa es, como dice Rosa, aquel vestido que te encantaba, te encantaba hace 25 años, que te parece lo más todavía, pero que obviamente pues está un poco pasado, ¿no?
No
es un poco excesivo.
Ya no te pega llevarlo.
Claro, porque a lo mejor es de finales de los 80, principios de los 90, que recordaréis algunos que era una moda muy particular, un poco excesiva, ¿no? Por decirlo así, un poco brillantosa a veces. Y hombre, tanto como ponértela ahora por la calle, pues te cuesta, pero dices, pero esto es una joyita. Esto, sí, vamos, de esto no me puedo desprender yo.
La edad influye. Tú fíjate que hace nada se volvían a llevar los calentadores. Y yo he tenido calentadores cuando era joven, pero yo ahora mismo me pongo los calentadores y es como que no me veo saliendo de casa. ¿Quieres? Me explico, ¿no? Es como que hay cosas que ya se te ha pasado la edad.
Es que algún diseñador pretenda que determinadas prendas vuelvan a estar de moda y realmente eso no cale, ¿eh? No cale en la población, no cale en la calle. En fin, bueno, de todo esto queremos hablar contigo, pero sobre todo de esa prenda, no sé si icónica o no, para ti seguro que lo es, y que guardas en el armario desde hace tantísimo tiempo, y la miras y la ves y dices, pues es que el caso es que yo a lo mejor me lo pondría otra vez, pero no, ahí sigue guardada. ¿Por qué? ¿Tiene algún valor sentimental o por qué lo haces? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y que nos mandes tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave. No, we just wanna be right now. Pues mira, cuando uno conoce a Alex Zamora, a primera vista lo que te encuentras es a un chaval de 12 años que cursa segundo de la ESO, en el instituto de su localidad natal, en Chillandón, en Cuenca, y con una vida pues como la de cualquier chico de su edad. Pero Alex, a sus 12 años, es, atención, campeón del mundo de drones y dedica todas las tardes a entrenar. Es piloto desde hace 4 años, después de que sus padres le regalasen un dron por Navidad. La afición la heredó precisamente de su padre, a quien le encanta volar helicópteros de aeromodelismo, ¿no? Y dice que no era algo que se plantease, simplemente comenzó a entrenar en un campo al lado de su casa, cada vez más y más, y de pronto se vio compitiendo en el Campeonato de España de drones, y no solo eso, sino que directamente fue y lo ganó. Y esto con solo 8 años. Bueno, este fue el principio de una meteórica carrera. Para que te hagas una idea, además de ser campeón de España, es el segundo en el ranking de pilotos FAE, la Federación Aeronáutica Española. Es también campeón de la Yuhua Cup Drone Championship, que se celebró en China en noviembre del año pasado, y hace unos días ganó el campeonato de la Iberian Drone League, y también, como te digo, campeón del mundo. Todo esto, o sea, todo esto y más que te puedas imaginar, un palmarés verdaderamente gigante. Y con 12 años. Alex Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues no sé qué decirte. Enhorabuena, ¿no?, por todo esto.
Muchísimas gracias.
Te proclamaste campeón del mundo de drones hace solo un par de semanas, ¿no? Es lo más reciente. ¿Cómo fue ese momento?
Pues a partir de ese momento, yo la verdad es que ser campeón del mundo lo tenía en uno de mis primeros retos. Y ya lo he cumplido y me siento muy orgulloso por todo lo que he entrenado y por todo el progreso que he hecho desde que empecé.
Desde que empezaste, pero con 8 años, pero que no has parado de entrenar y entrenar. ¿Cómo entrenas, Alex?
Pues yo todos los días entreno cuando de lunes a viernes, ya que también voy al instituto. Cuando vengo del instituto, pues sobre las 7, 8... suelo volar de lunes a viernes una horita y me voy al campo, que yo al lado de mi casa tengo un campo para entrenar, y en el campo, bueno, pues tengo hecho un circuito con porterías, que las porterías miden 2x2 metros, y en un circuito puede haber variedades de porterías.
Porque ¿en qué consiste? O sea, cuando tú haces una carrera de drones, o sea, ¿en qué consiste? Es decir, tú vuelas un dron en un circuito, nos estás hablando de un circuito, claro, para que nos hagamos una idea, ¿a qué circuito se parece? Algo que podamos conocer un poco más todos.
Pues se puede conocer un poco más y aparecer un poco más, por ejemplo, a un circuito de Fórmula 1.
Ajá. Y tienes que pasar el dron, digamos, por determinados sitios, ¿no?, que están perfectamente acotados.
Sí, por determinadas porterías y por banderas también.
Ajá. Y tiene que hacerlo en el menor tiempo posible. Es decir, tienes que correr a toda pastilla todo lo que puedas para ir y hacer el mejor tiempo de todos, ¿no?
Exactamente.
¿Y hay algunas reglas, además de eso, que hay que cumplir?
Bueno, depende qué campeonato o qué liga suelen poner reglas, y también depende un poco de cómo sea el circuito. Porque a lo mejor hay circuitos que están en lugares que igual están un poco protegidos, y en cada campeonato ponen diferentes reglas.
O sea, que si cumples las reglas, el dron pasa por donde tiene que pasar, por todas las porterías, como tú nos estás contando, y eres el que hace el mejor tiempo, pues lógicamente ganas, como haces tú, que lo ganas prácticamente todo. Lo que pasa es que, claro, el coronavirus lo está afectando todo, también las competiciones, también el deporte y también este campeonato de drones. Porque ¿cómo ha sido este campeonato que acabas de ganar?
Pues el campeonato del mundo que he ganado ha sido todo virtual, ya que no se ha podido salir y que es internacional. Y bueno, se ha tenido que hacer por el ordenador. El ordenador también, estar ahí cansa mucho más, que cansa y molesta mucho más que salir a entrenar, porque tienes que estar mucho tiempo metido dentro de una habitación cerrada y mirando al ordenador. Al fin y al cabo, cansa.
Pero Alex, entonces tú este campeonato lo has ganado con un ordenador, es decir, como si fuera una especie de simulador de vuelo.
Exactamente. En sí es un simulador que simula lo que es la vida real, y con eso lo han programado todo para que sea igual que si lo haces en la vida real.
Ajá. Y dices que cansa mucho, más incluso que si estás en un campeonato real.
Sí.
¿Por qué?
Cansa mucho más. Porque aparte de que estás todo el día metido, porque si tú vas a un campeonato, tú estás todo el día en el campeonato, te puedes mover, puedes hablar con tus compañeros, es abierto el campeonato, y si estás a lo mejor todo el día dentro del ordenador, al fin y al cabo cuando terminas, te puede hasta llegar a doler un poco la cabeza. Por eso estás todo el día con las luces apagadas, viendo la pantalla y eso.
Uh-huh. Pero lo que me llama mucho la atención también, Alex, es que tú eres un campeón de lo que es cualquier tipo de campeonato. Lo eres desde los 8 años, que empezaste a ganar y ya prácticamente no paras. Cuando el campeonato es real, es decir, cuando estás volando ese dron al aire libre, y lo eres también a través de un simulador. Y oye, que digo yo que no será exactamente igual la cosa. O sea, que tienes que ser bueno en el campeonato real, pero también en el virtual, y tú eres bueno en los dos.
Sí. La verdad que cambia mucho, porque igual tiene un poquito más de delay el ordenador que en la vida real. También es más difícil, pues sí, un poquito más de difícil. Los circuitos, ya que son por virtual, han aprovechado un poquito y son el doble de difícil. Se pueden meter por... Se han aprovechado también de que, ya que hay COVID y tal y lo tenemos que hacer por el ordenador, los circuitos no son igual que la vida real, que son porterías, por así decirlo, en un circuito. Los han puesto por casas, por muchas cosas, uh-huh. Por puentes.
Oye, Alex, bueno, imagino que tu padre estará muy orgulloso de ti. Podríamos decir que ya le has superado, ¿no? A él le gustaba el aeromodelismo, tú ya eres el campeón de los drones ahora mismo. ¿Pero qué tiene que tener un buen piloto de drones? ¿Qué cualidades tiene que tener alguien para ser como tú, Alex?
Pues un piloto que sea bueno y que sea muy bueno en carrera tiene que tener constancia para que en carrera siempre termine, sea muy rápido y tener constancia, también mucho los reflejos, porque depende, hay muchos circuitos que son muy difíciles y tienes que tener muchos reflejos. Tienes que entrenar mucho, a eso te tienes que acostumbrar, tienes que entrenar muchísimo, y te tienes que sacrificar los juegos con los amigos por entrenar.
Bueno, pero tus amigos en el fondo te tendrán un poco de envidia, ¿o no?
No.
¿No? ¿Por qué no?
Con mis amigos normales, sí me junto con ellos normal.
¿Y no te tienen envidia porque eres campeón del mundo de drones? ¿Y no les gustaría ellos también no. volar drones como tú?
Gustaría, les gustaría, pero no tienen envidia.
Bueno, eres todo un campeón, Alex. Has ganado los campeonatos más importantes de drones de cuando bueno empezaste hasta ahora, los campeonatos de España, ahora este campeonato del mundo. Y curiosamente lo haces en ese campeonato real, pero también en el virtual, que me parece una cosa complicadísima. Por cierto, ¿tu padre vuela drones también?
No.
No, te iba a decir si le ganas, pero que seguramente entonces, bueno, pues está claro que si no los vuela, tú le ganas. Alex Zamora, enhorabuena, gracias por enseñarnos cómo es tu mundo y nada, que sigan los éxitos.
Igualmente, muchísimas gracias, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós. Con 12 años, ¿eh? Qué tío. Oye, ¿te acostumbrarías a cenar a las 8 de la tarde? Parece algo que está muy alejado de los españoles, pero que puede que debido a las restricciones del coronavirus al final acabemos haciendo todos. Ahora lo valoramos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Isoco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.